bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este.
Estamos en una serie que iniciamos la semana pasada, que para mí es una serie muy emocionante. Se llama Vida en mí. Y es una serie que va directo a nuestro corazón. Es una serie que realmente yo lo animo y la animo a que la viva en su corazón, que ponga una alta expectativa de lo que Dios quiere hacer en su vida. Tengo un amigo que cada vez que llegaba donde este amigo a saludarlo, yo le decía: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo estás? Y su respuesta siempre era: aquí sobreviviendo. Ya, qué ánimo. Hasta que uno saliría emocionado después de hablar con él. Pero Dios quiere poner vida y ha puesto vida en nosotros. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta serie. Cosas que Dios ha puesto en nosotros, la vida que Dios ha puesto en nosotros, que Él quiere que seamos personas llenas de vida y que tengamos su vida. Porque yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero hay veces que uno anda como arrastrando la cobija, ¿verdad? No anda ahí como... Pero Dios quiere revitalizar nuestro corazón. Y esta mañana estaremos hablando de la vida que Dios pone dentro de nosotros y de cómo esta vida también se puede transmitir hacia afuera de nosotros. La semana pasada, ¿cuántos vinieron la semana pasada? Que fueron como saliendo poco a poco las manos. Yo no vine, así que perdón, si alguien me cuenta de qué hablaron, no. No, es muy lindo porque he estado orando por el mensaje de hoy durante las semanas pasadas y Dios solamente ponía una frase en mi corazón cada vez que oraba y que me acercaba. Dice: Señor, ¿qué es lo que quieres hablar? Y me decía: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y una vez más, y cada vez que me acercaba a la presencia de Dios, me repetía esta frase, me repetía esta frase y me repetía esta frase. Ya hasta me daba vergüenza decirle a Dios: ¿qué quieres hablar? Porque solo me repetía esa frase. Entonces el jueves en la mañana, que ya estaba terminando de redactar este mensaje, digo: voy a poner el mensaje de Don Marvin a ver qué fue lo que habló. Digo yo, para no majarnos el pie uno con otro, por si acaso tengo que variar algo. Y justamente empieza su predicación diciendo que Dios le puso algo que no estaba en el bosquejo, pero que él tenía que compartir. Y es un testimonio con la frase: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y yo creo que esto es parte de lo que Dios quiere transmitir durante esta serie. Como yo ya lo había preparado, pues voy a seguir con el plan que tenía y ser obediente al Señor. Y quiero compartir con ustedes entonces el versículo que está en Juan 10:10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y aquí Jesús está hablándoles a sus discípulos y a la gente que está alrededor de él, hablando de que Él es el buen pastor y que Él es el único camino al Padre y que Él es esa persona que ha dado la vida por los demás de una forma desinteresada. Y lo primero lindo que yo encuentro en este versículo es que, a diferencia del ladrón, el Señor Jesús no viene por alguna razón egoísta. Jesús no aparece en nuestra vida para que nosotros le demos algo. ¿Cuántos de aquí le ha pasado que se encuentran gente en el camino que busca sacar algo de usted, ¿verdad? Como usted tiene contactos en tal cosa, entonces usted se vuelve importante. En mis épocas de juventud, recuerdo que yo era de los pocos que tenía carro, entonces siempre todo el mundo quería andar conmigo. Pero Jesús no viene por razones egoístas, no viene a quitarnos o a pedir algo, sino que viene a dar vida. Viene a dar y no a recibir. Viene para que las personas puedan tener vida en Él y que sea una vida significativa, una vida con propósito, una vida alegre y sobre todo una vida eterna. Y yo quiero ir plantando esto en su corazón, porque quisiera que tenga la misma emoción y expectativa de lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Él quiere darnos un propósito. Él ha venido para que tengamos un rumbo en la vida. Él ha venido para que tengamos una vida significativa, pero sobre todo eterna. Cuando vemos en ese texto la palabra abundante, en el griego se puede traducir como perizón. Y no es lo que usted le da en la mañana, eso es perezón. Eso es otra cosa. No lo junte, ¿verdad? Pero la palabra abundante es perizón y significa que es algo excesivamente o algo que es altamente o que es más allá de la medida o más allá de lo que uno podría esperar. Y esto es lo que nos está diciendo Jesús, que la vida que Él ha venido a darnos a nosotros no es la que usted se podría haber imaginado. Cuando yo era joven, muy chiquillo, recuerdo, todavía tengo la imagen como estar caminando por una calle cerca de mi casa y yo soñaba con mi futuro. Y soñaba con tres cosas. Uno, con una cocina que tuviera una ventana a un jardín. Esa era mi expectativa de vida, vea qué. Número dos, tener caballos. Y número tres, tener una lancha. Eso es lo que yo deseaba, ese era mi futuro. Eso, ninguna de las tres, ¿eh? De momento. Pero ninguna de las tres. Pero en Cristo Jesús he superado esas expectativas. He tenido la oportunidad de diseñar una iglesia en Barcelona. No estaba en mi expectativa. Y por la gracia del Señor lo he hecho. He podido viajar a países a compartir la palabra de Dios. No estaba en mi expectativa. Por la gracia de Dios lo he hecho. He podido tener mi propio negocio. Tengo mi familia, tengo un hijo, tengo grandes bendiciones que yo jamás hubiera esperado. Y esa es la vida que Dios ha planeado para nosotros, no la vida que nosotros podemos proyectar, sino la vida que está en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y si usted quiere tener una oración en la presencia de Dios, el Señor, muéstrame tu voluntad para mi vida, porque esa es la vida abundante que Él quiere que tengamos. Vea lo que dice Corintios 2:9. Dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En mi tiempo de trabajo con los jóvenes, muchas veces me tocó hablar con personas con bajas expectativas de su futuro. Y como Mónica hace una semana se puso a preguntar aquí dichos del tiempo, ¿verdad? Quiero preguntarles a ustedes, ¿hay un dicho que dice: el que para maceta nace, gloria a Dios? Ahí está. Sin embargo, Dios es un Dios capaz de cambiar cualquier maceta en nuestra vida, capaz de transformar los límites de nuestra vida y llevarlos más allá de lo que jamás pudimos haber imaginado. Esa es la vida que Dios ha planeado para nosotros. Esa es la vida abundante que Él ha planeado para nosotros. Más allá aún, ojo, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, Él ha preparado para los que le aman. Y también el apóstol Pablo en alguna parte nos dice que Él hace que todas las cosas mucho más abundante de lo que podemos pedir, de lo que entendemos o de lo que pensamos. Entonces la vida abundante realmente también está ligada a lo que es la vida eterna. Y una vida que comienza en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador y continúa a lo largo de toda la eternidad. La definición bíblica para vida, y sobre todo hablando de la vida eterna, es proporcionada por Jesús en Juan 7:3 y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo quiero que usted note algo. Esta frase No tiene caballos, no tiene lancha y no tiene ventana en la cocina. Esta frase no tiene elementos materiales. No habla de prosperidad económica. No habla de cantidad de años de vida. No habla de éxitos profesionales, sino que la vida y vida en abundancia que Dios quiere darnos a nosotros tiene mucho que ver con conocerlo a Él. Yo quiero dejarle un reto a usted esta mañana. Tal vez has estado persiguiendo muchas metas en tu vida. Tal vez has estado persiguiendo grandes objetivos en tu vida. Pero hay algo que es fundamental que no podemos perder en nuestro día a día. Y es conocer a Dios profundamente. Si en algo deberías invertir tu tiempo, es en relacionarte e invertir tiempo en conocer a Dios profundamente. Porque en esto es la vida, dice Jesús. Que te conozcan a ti, el único verdadero Dios. Por lo cual podemos pensar que la vida abundante o la vida que Dios tiene para nosotros y que la vida por la cual un cristiano se preocupa no es determinada por la duración o la cantidad de cosas que tenga, sino por la relación con Dios. ¿Cuántos han ido alguna vez a un restaurante donde al final le ponen un, hay como una maquinita que tiene como caritas de todos los colores? O un lugar de servicio, servicio al cliente, y hay caritas de todos los colores y usted marca cuál fue su experiencia. ¿Alguien ha hecho eso en algún lugar? Yo estoy vendiendo una para su negocio. ¿Los han visto? Sí. Bueno, si tuvieras que marcar una carita de color con tu relación con Dios, ¿cómo dirías que es hoy? ¿Verde, amarilla, roja? ¿No hay carita? Lo más importante para una vida y vida en abundancia es que podamos conocer a Cristo y estar relacionados con Él. Él quiere ser conocido. Finalmente, la vida de un cristiano gira alrededor del principio de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice en 2 de Pedro 3:18, dice: antes bien, creced en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a Él sea toda la gloria y toda la honra por la eternidad. Y esto nos enseña entonces que la vida abundante, y quiero que ponga atención a esto, es un proceso. Muchas veces pensamos que la vida en abundancia que Dios quiere darnos es algo que llegó, lo puso ahí en nuestro corazón y ya todo está bien. Pero la vida en abundancia que Él quiere es un proceso continuo de aprendizaje, práctica y maduración, así como fracasos, recuperación y adopción y perseverancia, superación, donde podamos conocerlo a Él cada vez más profundamente. Yo puedo decir que conocí a Dios y marcó mi corazón más profundamente en dos eventos de mi vida. Uno, cuando perdí a mi mamá. Y cómo conocí a ese Dios que estaba preocupado por mí. Cómo conocí a ese Dios que no me abandonó. Cómo conocí a ese Dios que en todo tiempo empezó a mover cosas para que mi corazón fuera confortado. Y el segundo momento donde pude conocer a Dios fue cuando mi hijo nació y lo tuvimos internado y pude ver su mano poderosa cada minuto actuando en la vida de él y siendo fiel con Erika y conmigo. Amén. Dios es fiel. Dios quiere darse a conocer y esa es la vida en abundancia que Él quiere darnos, una vida que sepamos que tenemos un Dios con el cual podemos contar en medio de todas nuestras situaciones. Amén. Bueno, aquí no termina la predicación, pero quisiera que vayamos entonces al texto que vamos a estar leyendo esta mañana, que es Lucas 5:1-11. Si usted quiere buscarlo ahí. Este es un texto que a mí me encanta, me fascina toda esta historia y tiene cosas muy ricas que quisiera que hoy pudiéramos
compartir. Dice, versículo 1. Y está cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Entonces, estamos en un evento interesante. Jesús está agolpado por un montón de gente ahí, está alrededor de una gran multitud a la cual le está enseñando, le está dando un mensaje o le está enseñando algunos principios. Pero en medio de todo esto, Jesús nota algo. Nota dos barcas vacías y unos pescadores que ya las habían desocupado y que estaban lavando sus redes. Posiblemente sin haber logrado el objetivo como pescador. Porque un pescador que no pesca, ¿qué es? Es un pescador que no pesca, ¿eh? No es pescador. Porque si no pesca, no es pescador. Y es interesante porque aquí hay varias cosas que yo quiero empezar a introducir esta mañana. Número uno, todos en algún momento vamos a tener un momento complicado en nuestra vida. Vamos a tener momentos difíciles en nuestra existencia. Y aquí encontramos dos pescadores comunes y corrientes en un día de trabajo, dicho sea de paso, un mal día de trabajo. Y Jesús se encuentra predicando, enseñándole a esta multitud. Y en medio de esto observa esa escena. Y lo primero que quiero resaltar es que dice: y Jesús notó. Vea, yo estoy aquí hoy compartiendo con ustedes un mensaje. Y sé que muchos de los que están ahí están mandando WhatsApps o están viendo Facebook también. Pero sería muy extraño que yo estuviera aquí viendo Facebook, ¿verdad? Como un poquitito desorientado en la predicación y también revisando aquí los estados de otra gente. Pero Jesús, en medio de la gran multitud, Él nota algo que está afuera. Es como que yo estuviera preocupado por la gallina. ¿Quién vio la gallina en la mañana? Eso es ya todo un activo de la iglesia, esa gallinita. Toda la semana ha estado aquí esa gallina, ha andado por el lobby. Ella está feliz. Era la campaña de expectativa para el almuerzo de hoy. No que vayamos a dar arroz con pollo, pero era como para que la gente se fuera animando para eso. La pobre gallinilla. Si no le dan al final, no le hicimos nada. Usted coma tranquilo. No se preocupe. Coma tranquilo. La pobrecita. No, por ahí anda. Hay que poner nombre. Entonces, como que yo estuviera aquí predicando más preocupado por lo que la gallina hace que por lo que les esté enseñando a ustedes. Pero Jesús está ante la multitud observando lo que está pasando con estos dos pescadores. Y me encanta porque quiero resaltar la palabra que dice: y Jesús notó. Posiblemente estos dos pescadores eran los que menos interés tenían en lo que estaba pasando en ese lugar respecto a Jesús y el reino de Dios. Ellos simplemente estaban viviendo su día a día. Y es que a veces nosotros, en medio de los retos, de las rutinas, de los momentos de la vida, tal vez no estamos en el lugar correcto en la presencia de Dios. Tal vez no estamos en el momento donde tengamos mayor interés en lo que Dios quiere hacer. Tal vez no estemos en el momento donde más devocionales y más tiempos de intimidad estamos viviendo con Dios. Tal vez el momento de necesidad en nosotros nos tenga aislados y concentrados como en un túnel, pensando cómo puedo resolver mi situación. No sé si usted se ha encontrado alguna vez en un momento así, pero quiero decirle algo. A pesar de que había una multitud interesada en lo que Jesús quería hacer, Jesús nota a aquellos que no estaban interesados en lo que Jesús quería hacer. Y Él estaba atento a su necesidad. Y lo que quiero decirle esta mañana es que Dios y Jesús nota lo que estás viviendo. Tal vez muchas veces vivimos cosas en soledad y en silencio, ansiedad, tristeza, preocupación, fracaso. enfermedad. Y tal vez a veces llevamos esto en silencio y a solas, pero quiero decirle algo: Jesús nota esto y está atento a tu necesidad. ¿Alguien necesita escuchar esto esta mañana? Que Jesús nota su necesidad. Amén. Él está atento a nuestra necesidad. Él está atento a lo que estamos viviendo nosotros. Y para mí esto es esperanzador. A veces estamos inmersos en rutinas, desafíos de la vida, noticias, retos, túneles, calles sin salida. Y tal vez lo que menos estamos haciendo es buscar de Dios. Pero algo sí tengo certeza: que Jesús nota lo que está sucediendo con cada uno de nosotros. Y Él está atento, y Él vino a dar vida, y vida en abundancia. Y esto es lo que hace con Pedro y con su otro compañero. Él vino a dar vida y vida en abundancia, y vino a transformar su realidad en la realidad que Él había planeado para ellos. Amén. Entonces sigue diciendo en Lucas 3: y al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua, y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Entonces Jesús está alrededor de todas estas personas, ve las barcas vacías, se monta en una de las barcas y le pide al hombre que había estado trasnochado pescando, sin pescar nada, sin haber descansado, frustrado, sin haber logrado sus metas, le pide que empuje la barca y lo lleve un poco más adentro para poder predicar. Y la pregunta que salta a mi corazón es: ¿quién es el hombre que caminó sobre las aguas? Jesús necesitaba esa barca. Jesús estaba muy preocupado por la logística del evento, que tenía que subirse en una barca para que el sonido fuera mejor. O Jesús simplemente topó con suerte de encontrarse una barca desocupada para que su evento saliera como Él lo había soñado. Jesús se montó en esa barca porque tenía un propósito para Pedro. Jesús no necesitaba esa barca. Jesús no necesitaba sonido Bose. Podemos quitar los parlantes ahora. Jesús no necesitaba nada de eso, sino que Él fue, no como un ladrón, a robarse una barca para que le ayudaran a Él a predicar. Él se fue a montar esa barca porque tenía un propósito de dar vida y vida en abundancia a Pedro. Y es que cuando Jesús viene a dar, o podemos decir que Jesús viene a dar y no a recibir, y quiero que guarde esta frase en su corazón: Él siempre aparecerá en nuestra vida para darnos vida y vida en abundancia. Pedro pudo haber estado un poco molesto diciendo: yo estoy cansado. Cuando yo estudiaba arquitectura en la universidad, muchas veces me tocaba trasnochar haciendo maquetas o planos. Recuerdo que mi papá había hecho como un pequeño galeroncito ahí en el patio de la casa con madera y lámina transparente. Y recuerdo a veces estar yo trabajando en un diseño o algo, una maqueta, un plano, y de repente por la lámina transparente veía donde ya el cielo se aclaraba, se ponía anaranjado y ya empezaba a salir como, más bien como rosado, y empezaba a salir el sol. Y uno decía: qué madre, no dormí, porque a las 8 de la mañana tenía que estar en la universidad de nuevo. Y uno iba de chicha, uno era enojadísimo, se sentía, ¿quién ha trasnochado así? Uno se siente como pegajoso, como súper extraño, así como que el cuerpo no funciona. ¿Quién le ha pasado? Aunque haya estudiado otra cosa. ¿Sí? Yo no me imagino a Pedro así como muy fresco, como que dice: ah, madre, qué bueno, voy a llevar a este hombre para que predique. Y muchas veces nos vamos a topar con Jesús en la vida, y muchas veces vamos a sentir que Jesús se nos atraviesa. ¿Alguien ha sentido que Jesús se le atraviesa en algún momento de su vida? Él tiene un plan. Él tiene un propósito. Él quiere cambiar el rumbo de algo y traer vida y vida en abundancia para usted. Amén. Entonces, Jesús aparece en nuestra historia para transformarnos, para cambiar, para poner un nuevo rumbo, para poner un nuevo camino. Muchas veces sentimos que además de toda mi agenda, que además de mis preocupaciones, que además de lo que yo me estoy esforzando por salir adelante en la vida, tengo que dedicarle un tiempo a Dios, tengo que servir, tengo que tener intimidad con Él, tengo que hacer algo para ganarme a ese Dios que está ahí. Y me siento retado, y tal vez yo tengo que conseguir el alimento de mis hijos, y no tengo tiempo para Él. Y sentimos que se atraviesa en nuestra vida. Pero Él se atraviesa porque tiene un plan para cada uno de nosotros. Porque, como dijimos, esta es la vida: que te conozcan a ti, a Dios, que conozcan a tu Hijo Jesucristo. Él quiere ser conocido y darnos esa vida abundante. Sigue el texto en el versículo 4 y dice: cuando terminó de hablar, o sea, vamos a ver, esta era la parte bonita, ¿verdad? Como que Pedro está cansado, el hombre se le monta en la barca, le dice, y Pedro, así como por buena gente, dice: sí, yo lo voy a llevar, ¿verdad? Lo voy a prestar a la barca. Tal vez se la alquiló, ¿eh? No, se le cobró ahí un fee, no. Pero el versículo 4 entonces, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes a pescar. Yo creo que a veces en nuestra vida hay noticias, hay eventos que desafían nuestra razón, nuestra paciencia, nuestra esperanza o nuestra paz. Jesús, que eche las redes. Si vos no estuviste aquí toda la noche, ahí no hay ni un solo pescado. Vos no sabés nada de pesca. ¿Cómo me pedís que eche las redes de nuevo? Jesús, tengo X cantidad de años y me envías esta enfermedad. Vos no sabés las cosas que me faltan por vivir y me envías esto. Esa persona me hizo tanto daño y me pedís que lo perdone o que la perdone. Y vos no sabés todo lo que tuve que pasar con esta persona. ¿No ves que no he cumplido mis metas? Y en este momento siento que mi vida se acaba. Y me envías este dolor, esta enfermedad. Sinceramente, Jesús, yo siento que te equivocaste. ¿Y cuántos hemos estado ahí? Cuando el Señor nos dice que hagamos algo que rompe toda nuestra razón, que rompe todo nuestro entendimiento, que nos reta, que nos devuelve al dolor, que nos devuelve a sentirnos vulnerables, que nos devuelve a la angustia. Y le decimos: Señor, en ese área no te metas. Pero Jesús nos va a llevar siempre al lugar donde nuestro corazón fue quebrantado para restaurarlo con su gloria en nosotros. Amén. Donde no hubo un solo pescado, sobreabundarán esos peces. Donde hubo dolor, habrá alegría. Dice la palabra de Dios que lo que cosechaste con lágrimas, lo que sembraste con lágrimas, será cosechado con gritos de alegría. Y el Señor siempre nos llevará a ese lugar donde reivindicará nuestra historia. Amén. ¿Cuántos necesitan que su historia sea reivindicada en muchas áreas de su vida? Amén. El Señor quiere llevarnos ahí. Y Jesús nos reta, Jesús nos reta. Entonces, el versículo 5, Lucas le responde: maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Era muy paciente, ¿verdad? Para decirlo así. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y es que la única manera como puede cambiar nuestra historia, la única manera como las cosas pueden ser diferentes en nuestra vida, la única manera como podemos pasar de arrastrar la cobija a tener una vida y vida en abundancia, es cuando le creemos a Dios. Y cuando digo creerle, es hacer lo que Él dice que hagamos, porque creemos que tiene el poder para convertir todas las cosas. ¿Sí o no? Sin embargo, la única manera como nuestra realidad cambia es por el poder de Dios. Y yo creo que esta mañana, tal vez hemos estado muchos luchando con áreas de nuestra vida donde una y otra vez fracasamos. Pero necesitamos decirle a Dios: pero en tu nombre tomaré esta decisión, pero en tu nombre haré esto, pero en tu nombre aceptaré este reto, y veremos la diferencia en nuestra vida. Amén. Vea lo que dice Efesios 3:20-21. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, en su gran poder que actúa con nosotros. Dios puede sobrepasar cualquier cosa que estemos viviendo nosotros. Dios puede sobrepasar cualquier meta, cualquier momento complicado, y convertirlo en el mejor momento de la vida. Estos hombres tal vez tuvieron la noche más terrible de su carrera como pescadores, el momento más bajo de su vida, donde entraron a las aguas, no pescaron nada, tal vez salieron con vergüenza. Pero ese día Jesús hace del momento más complicado el momento más glorioso para ellos. Amén. Dios trae vida y vida en abundancia a nosotros. Y cuando Pedro ve esta pesca, entonces su corazón vuelve a latir. Dice en Lucas 5:6: y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de las otras barcas, y de pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Lo segundo que yo quiero compartir esta mañana con ustedes, que Jesús no solamente quiere restaurar y cambiar nuestra historia por medio de su intervención en nosotros, sino que todo lo que Jesús haga en nosotros va a impactar a todos los círculos que tengamos alrededor. La vida que Jesús ha puesto en nosotros no solamente queda aquí, sino que impacta en nuestro colegio, nuestra universidad, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra empresa, todo lo que hacemos. Esta vida que Él ha puesto no solamente impacta al que fue obediente, sino que impacta a otros que también posiblemente estuvieran en un momento de fracaso de su vida. Porque si esa otra barca de esos otros pescadores estuviera llena de peces, ya ellos hubieran ido. Posiblemente estos otros pescadores no habían pescado nada, igual que Simón, Pedro. Pero por la intervención de Jesús y la obediencia de Pedro, estos otros pescadores también son bendecidos. Dios quiere poner en vida en nosotros, no solo para restaurarnos, no solo para darnos la vida que Él tiene para nosotros, sino para que sea una vida que abunde, que sobreabunde, que se derrame, y que muchos otros sean bendecidos por lo que Dios hace por medio de nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren ser este instrumento de Dios? ¿Cuántos quieren ver vidas transformadas por medio de lo que Dios está haciendo en nosotros? A mí esto me anima y me reta muchísimo. Y sigue diciendo el versículo 8: y cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó en rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Y en este momento encuentro a Pedro recibiendo la vida en abundancia que Jesús había planeado para él. Porque no solamente se queda con el milagro de la multiplicación o de esa pesca milagrosa, sino que reconoce de quién proviene todo el poder. Y ese es el objetivo de la vida, que le conozcamos a él. Y termina el texto diciendo: pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, y al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús le respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, lo dejaron todo y lo siguieron. Amén. Qué lindo. ¿Cuántos se emocionan con esta historia? Pero así, ¿se emocionan como mi amigo que me dice aquí sobreviviendo? ¿O sí se emocionan? La noche anterior a ese evento, tal vez la expectativa de Pedro era ir, pescar, volver a traer peces, venderlos, tener un poco de dinero para el siguiente noche volver a pescar. Pero Dios había planeado algo poderoso, que era transformar su vida. La pregunta que yo te hago esta mañana es: ¿estarás en medio de una pesca fallida a punto de que Dios transforme tu vida? Pedro jamás imaginó que ese día él dejaría todo para aceptar la vida en abundancia que Dios había preparado para él. Y tal vez hoy, en esta mañana, usted está en medio de ese fracaso, con sus barcas vacías, lavando las redes y diciendo: me siento solo, me siento sola, fracasé una vez más. Pero Jesús está notando tu situación y él tiene un plan para poner vida y vida en abundancia en tu corazón. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. ¿A quién Dios le ha hablado en alguna parte de este mensaje esta mañana? Quisiera las manos levantadas. Yo creo que hoy es un buen día para decirle al Señor: yo quiero que te atraveses en mi rutina. Yo quiero que te atraveses en mi rutina. Quiero sentirme incomodado por ti, Señor. Porque yo quiero esa vida y vida en abundancia, no solamente para mí, sino para poder bendecir el lugar donde me has plantado. Espíritu Santo, ven a este lugar, Señor.
Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.